El borracho paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna. El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna. De pronto un ladrón salpicado en neón salió como un tigre desde el callejón y le puso al borracho un magnum frente a la cara. Y le dijo, entrégalo todo o se dispara. El borracho temblando le entregó al ladrón lo que acababa de encontrar, una Smith & Wesson.
Vení un poquito porque vamos a contar la historia, porque si no, le da la bienvenida, vamos a contar la historia y después escucharemos como corresponde esto. Nos tenés que dejar unos temas porque no tenemos ni idea.
Ya está copiada la carpetita de audio.
Y quiero que nos presente, querido Rubén Gimellán. Primero que nada, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, y a toda la audiencia del espectador.
Para mí es un honor tenerte acá. Sos el tipo que más difunde esto, que más sabe de esto y con mejor gusto de lo que es de verdad la salsa. La salsa. Y eso a vos te ha costado mucho, sangre, sudor y lágrimas, blood, sweat and tears. Por eso me gusta que sigas fiel al tema y que estés ahí en esto con la producción de Rubén Blades.
Gracias por la invitación, Fernando. Para mí es un gusto, un honor, un placer, y no es retribuir con flores, sino estar en este micrófono, en esta casa, que es El Espectador, y estar contigo, un amigo de tantos años que también me conoce y que exageradamente me ha elogiado.
No, pero es verdad, ahí dice, por ejemplo, un mensaje llega del 767, dice, salud Rubén, ¿estás en radio? Pregunta, ¿se te extraña? Dice al final.
Estoy acá robando unos minutos en El Espectador ahora.
¿Qué pasó? ¿No? ¿Y qué pasa con Chévere y aquellos programas que vos hacías? Y ¿cómo
bueno,
están?
En el año 2000, diciembre de 2001, tuve que cortar dada la crisis que invadía la región, primero en Argentina, después en Uruguay. Me había endeudado, había entrado en cuentas. En ese momento me había surgido unos meses antes la posibilidad de una compra de la propiedad de la discoteca. Y bueno, cuando quebró la tablita en mitad del 2002, como barrió con 30.000 empresarios, microempresarios uruguayos, casi que barre conmigo también. Entonces tuve que parar el programa de radio, la discoteca, hacer un impasse. Y bueno, siempre seguir con el hobby.
¿Por eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué hiciste de tu vida? Para un tipo que sabe tanto del tema, que se dedicaba a tener un boliche, que se dedicaba a las producciones. Vos trajiste a Willy, a Rubén Blades en el 92, trajiste a Oscar de León.
Varias veces.
Varias veces.
Celia Cruz.
Celia,
por eso. Willy Chirino. Tito Puente. Marc Anthony. José Alberto el Canario. Los Bambán. Iraquere. Algunos.
Ya me nombraste 7 u 8.
Sí, pero para mí era y sigue siendo, además de mi vida, de mi modo de vida y hoy sostener a una familia, algo que me llena de satisfacción, de placer, porque es una pasión que va conmigo y bueno, si podés vivir de lo que amás, podés llegar a ser un tipo feliz.
Totalmente. Y hoy está pasando eso contigo.
Hoy tengo la oportunidad, como en la entrevista del pasado domingo que salíamos al aire, te decía, es una gran responsabilidad primero, segundo es un honor y tercero un gran desafío junto con el placer que provoca tener la posibilidad de producir a un artista de esta magnitud en Uruguay.
Porque estamos hablando de un número uno del mundo.
Sí, señor, totalmente.
O sea que debe
en plena vigencia, con las aptitudes.
¿Qué edad tiene? ¿60 años?
Y uno. Dios. Les voy a decir la fecha de nacimiento de Rubén porque lo vamos a asociar con un evento deportivo mundial tan importante para los uruguayos como es el 16 de julio del 48.
Sí, igual que mi viejo.
Igual que tu papá, igual que el Negro Rada.
¿También 16?
16 de julio.
Buah, pero bueno. Y 61 años.
¿No? Pero está a pleno.
No, no, ya
vi el inicio de su gira en Puerto Rico en agosto pasado. Lo volví a ver en Buenos Aires y el show que trae es de primer nivel.
Bueno, vamos a dedicarnos a eso entonces. El próximo 21 de abril en el Velódromo y con las entradas ya a la venta en Hábitat y con los sistemas de financiación del caso estará presentándose Rubén Blades. Este hombre viene paseando 35 años de música y viene con banda soporte de los mejores momentos de Rubén Blades. ¿Es así?
Sí, es la original banda 6 del Solar, con los seis músicos originales, excepto uno, el bongocero, que había sido Luis Rivera cuando conformó la banda en el 83, con la cual vino, producido por Abraxas en aquel momento al Palacio Peñarol, un 11 de septiembre del 83, qué momento para el Uruguay, y para la región, Chile, Argentina, Paraguay, por lo que estábamos viviendo. Y esa misma banda, con esos músicos maduros de primer nivel a nivel mundial, es con los que vuelve ahora. Había estado en el año 92, además de dos trombones. Hoy viene con seis del Solar, que en realidad son siete músicos, más dos trombonistas de primer nivel. Y el repertorio abarca todos sus éxitos de la primera época con Willy Colón, con la Final Stars y con seis del Solar, y son del Solar.
¿Tenés alguna idea del repertorio que va a ser?
Sí, pero ¿querés que la brinde? Hay 22 temas, 3 horas de show.
Así que hay que prepararse ambientado.
No, hay que prepararse, y les puedo asegurar que son 3 horas de show en el cual, y esto no lo digo porque yo sea el productor del artista, 3 horas de show que al tipo no se le caen en ningún momento. Y que no habla entre canción y canción, que no se va de mambo. 3 horas
no habla
interpretando,
él.
Muy poco. Muy poco porque los músicos le dijeron, Rubén, armaremos la gira, de alguna manera son socios ellos también de Rubén en esta gira que han confeccionado, se llama Todos Vuelven, el tour mundial se llama cierto. Todos Vuelven, que es un tema original vals peruano de la autoría de César Miró, que integró aquel primer álbum del cual están celebrando 25 años, Buscando América. Todos Vuelven está incluido ahí.
¿Y Buscando América está pasando en el repertorio?
Sí, señor.
Estoy buscando América. Eso, vamos a ver. Dice, es un placer escuchar salsa de la buena y más un grande como Blades, Pancho de Guichón. Y
¿sabés que se están vendiendo muchas entradas en el interior, no? Lo que tiene la capacidad de una red que llegue a todo el país es importantísimo. El otro día me mostraban y me decían, mirá, acá está el análisis, departamento por departamento, localidad por localidad.
Señores de todo el país, atención que están escuchando El Espectador, ustedes que están en campaña. El 21 de abril está Rubén Blades en el velódromo y las entradas están a la venta. Vienen con un ritmo bárbaro, ojo, el ritmo lo tiene este hombre, ¿no?
Es una producción muy costosa, los precios sé que no son de los más populares, pero se buscó que fueran en un amplio espectro, rango, que puedan tener todas las posibilidades de acceder y llegar, ¿no?
Por eso mismo
aparte,
te hacía la
vos
pregunta,
decías,
¿no?
Con financiación, 3 cuotas sin recargo.
Sí, la entrada más barata sale 650 pesos.
630.
Y la más cara sale 2.000 pesos.
2.030.
Está bien. Y cualquiera diría, bueno, fueron $100 o no sé cuánto y...
Mucha gente se preguntará, ¿por qué los 30 pesos? Porque valen 630, 830, 1.130, 1.230, 1.380, 1.630 y 2.030. Los 30 pesos son lo que se denomina el service charge. Es ese porcentaje que se cobra la red... digamos que se le carga en este caso al valor de la entrada, ¿no?
Está bien. Miren, yo le preguntaba, por ejemplo, a Rubén eso, mandarse la patriada de traer un peso pesado como Rubén Blades, que además debe ser de la música de más swingada, de las más swingadas del mundo, y él el representante también de los más importantes del mundo. Pero esto que estábamos escuchando al principio es la continuación de la historia de Pedro Navaja. A ver, ¿cómo es el tema?
Bueno, recordarán la canción más famosa que tiene Rubén Blades, que en realidad el apellido es Blades, de origen inglés. Pero bueno, yo durante años lo nombré como Rubén Blades, pero bueno.
Sí, ¿y cómo se nombra él?
Él se presenta de las dos maneras, Rubén Blades o Rubén Blades, dice él al final. Un saludo de su hermano de Panamá, Rubén Blades o Rubén Blades. Lo dice así porque en muchos países latinoamericanos se le conoce como Blades y en muchos países es Blades y así se lo presenta.
Es de origen inglés.
Inglés o abuelo era inglés. De Nueva Orleans, nacido en Estados Unidos, pero de origen inglés.
¿Y él nació en Panamá?
Él nació en Panamá.
¿Y vivió casi toda su vida en Estados Unidos?
Madre cubana, padre colombiano. Madre cubana, pianista, cantante, el padre bongocero... y miembro de la seguridad en la época de Noriega, en Panamá, que le costó tenerse que ir del país.
Fíjate que no tenía como errarle, ¿viste? Como escaparle a eso, ¿no? Él tuvo además un cargo político, de esas cosas vamos a ir hablando, ¿no?
Dale.
O se dedicó a la política,
sí.
Para gobernador,
sí,
algo,
sí.
Algo era. Pero de estas cosas, por eso estoy invitando a Rubén Gimellán a que participe de Café Torrado en este preámbulo, y también vamos a hacerlo hasta después del show de Blades para hacer una evaluación y seguir disfrutando de este fenómeno que tenemos la oportunidad de primera mano de recibir cosas y de hablar de historias de Rubén Blades o Rubén Blades como quiera. Me gusta más lo de Blades porque también le dije Blades, pero contame un poco la historia de la continuación de Pedro Navaja.
Bueno, ahora estamos escuchando de fondo musical otro tema que es inspirado en el asesinato de Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador en el año 1980, inspirado en ese triste y lamentable hecho histórico. Él creó el Padre Antonio y el Monaguillo Andrés. Pero yendo a Pedro Navaja, todos recordarán cómo termina la canción, con el borracho que se tropieza con los dos cuerpos, el de la mujer y el de Pedro Navaja, uh-huh. Y se encuentra con los chavos, esas monedas esparcidas en el suelo, y también un puñal que el borracho toma para sí, y se va cantando desafinado: sorpresa te da la vida te da sorpresas. Bueno, la historia, él le dio una continuidad, que es esta que estamos escuchando ahora, se llama Sorpresas, Pedro Navaja 2.
A ver.
Paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna. El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna. De pronto un ladrón salpicado en neón salió como un tigre desde el callejón y le puso al borracho un magnum frente a la cara y le dijo: entrégalo todo o se dispara. El borracho temblando le entregó al ladrón lo que acababa de encontrar: una Smith & Wesson, unos pesos y un puñal. Y el ladrón asombrado le preguntó: bro, ¿y tú qué haces con todo esto? Mejor será que me cuentes toda la historia y ojalá que la fuma no afecte. Que el borracho le dio, a tres cuadras al norte el ladrón encontró dos cuerpos de una mujer y el de un hombre en un gabán, tirados sobre la acera en posición prenatal. El ladrón con el pie sacudió a la mujer a ver si reaccionaba, y como nada pasó, se agachó y la buscó a ver si algo encontraba. El hombre en el gabán, sobre él se agachó y lo reconoció por el diente de oro que llevaba. Ay, pero si es el viejo Pedro Navaja. ¡Ja! Y empezó a burlarse de él mientras lo registraba. Le dije: malo diablo, ¿cómo quedaste ahí tirado con una chancleta? Dentro en su cuerpo el alma, el ladrón sintió la luna quemándole la entraña y vio el más grande milagro de toda su vida. Murió viendo un sol salir de una boca reída. Al ladrón en el bolsillo de atrás del pantalón para confundir la investigación. Pedro herido de bala cogió su otro puñal. Él siempre anda con dos cuando sale a trabajar. Y del barrio hasta la luna voló su carcaja. ¡Ah! La, 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 la. La vida te da sorpresas, oye.
La historia continúa, la de Pedro Navaja, con este tema, y yo estoy tomando también contacto por primera vez con esta historia, Rubén Gimellán, que está con nosotros aquí en Café Torrado, desde sus emprendimientos chévere, que no te escuchábamos haciendo difusión de estas cosas, de estas producciones, y que ahora nos encontramos con la agradabilísima sorpresa de que Blades nos visite el 21 de abril en el velódromo municipal, con capacidad para
12.000 personas.
Así que bueno, a todos los queridos cafeteros que estén escuchando la convocatoria, corran la voz. Viene haciendo 35 años de música, Todo Vuelve, ¿cómo es? Todos Vuelven.
El tour mundial se llama Todos Vuelven.
Bien.
Y porque precisamente el retorno a la música. Vos me preguntabas antes de la pausa. Estuvo 5 años sirviendo a su país, algo que él siempre anheló, quiso, el servicio público, para el cual se preparó, estudió y tiene títulos de abogado y posgrado en Harvard, precisamente en Derecho. Él se preparó, es un ser político. Rubén es un ser político, estudió y se preparó para eso. Y si vos me decís qué cosa destacarías, la coherencia que ha tenido en su proceder, en su accionar, que se ve reflejado a través de sus letras y sus canciones. O sus letras y sus canciones se ven reflejado en lo que él piensa y siente, reflejado en su acción y su bien, pasar por la vida.
¿Y por qué se dedicó 5 años al servicio público de Panamá?
Ministro de Turismo, se creó en el gobierno de Martín Torrijos, desde el 2004 al 2009, 30 de junio de 2009 dejó el cargo público después de las elecciones. Él dijo que quería acompañar a Martín Torrijos, a quien, hijo del general Omar Torrijos, a quien le une una relación amistosa. Y bueno, él ya se había preparado y se había creado un movimiento político, Papa Egoró, que en la lengua indígena significa Madre Tierra, con el cual se postuló a la presidencia en Panamá en el año 94, obtuvo el tercer lugar sin haber hecho alianza con nadie, con el 18,20% en aquel entonces. Pero bueno, después él siguió con su carrera musical, con el cine, con toda su actividad, y bueno, como que no abandonó la política, pero no pudo dedicarse como sentía él que debía dedicarse. Y ahora, a través de alguien que tiene una estructura partidaria, del PRD, Martín Torrijos, y la amistad que le une, le dijo, si me necesitas y ganás, estoy a tu disposición. Y se creó, en la oficina que había de turismo, se creó el Ministerio de Turismo, y él ejerció ese cargo durante 5 años de manera excelente, extraordinaria. Me cuenta una anécdota en una entrevista que le grabé en enero pasado en Panamá, siendo ministro en su oficina. Le dice, la gente se pensaba que yo me iba, como ministro de turismo, que iba a estar 2 o 3 meses en el cargo, que me iba a parar en el aeropuerto de Tocumen con una guitarrita a cantar Pedro Navaja a quienes vinieran y sacarme una foto con ellos, firmar autógrafos. Y lo que hice fue crear una oficina de 400 personas que trabajaron de una manera excelente. Sí.
Y política
que política de Estado. Hay que escuchar la política que se desarrolló verdaderamente de un ser que siente el hecho de servir a su país. La honestidad dice, perdí mucho dinero trabajando como ministro. Dice, por eso ahora tuvo que vender una casa de Nueva York.
Sí, sí. Porque digo, tiene que haber hecho mucha plata.
Sí, ¿no? Claro que la hizo. Pero el hecho de estar durante 5 años con un salario por retribución de un servicio público, hacía que el tipo todos los meses tuviera un cierre.
Un gotero.
Un gotero, digo, desde mantener pago de renta nomás de las casas, digo, que tenía una en Los Ángeles y otra en Nueva York. Digo, aparte no es un tipo que viva de manera desmedida, pero
lo conocía, pues. Les comento además que el mismo Blades dice que Gimellán es quien más lo ha entrevistado y más veces. Y hay un cuento en el Madison Square Garden de Nueva York, que la televisión de América Latina estaba ahí y había 9 artistas en escena de primer nivel. Yo te digo esto porque seguramente él no lo vaya a decir. Y el único periodista que entrevistó a los 9, incluido a Blades, fue Rubén Gimellán. ¿Cómo es en la vida diaria? De verdad, el tipo, ¿no? Es un loco parco, es buena gente.
Muy buena gente, muy humilde, no ha perdido su humildad, se crió en la humildad, por no decir en la pobreza. Es un ser muy ubicado. Él dice a su vez que, bueno, habiendo alcanzado fama, éxito a nivel mundial, el hecho de estudiar y hacer el posgrado en Derecho en Harvard le ayudó a aterrizar y sentirse mucho más humilde. pero es un tipo muy coherente en su pensamiento, muy serio y muy profesional en el trabajo y en su vida. Vos lo entrevistás hoy y le preguntás sobre los proyectos que tiene. Te puede nombrar si hay 7, 8 proyectos y al cabo de 5 años lo volvés a ver y vas a ver que el 70-80%, si no todos esos proyectos, los pudo llevar adelante y realizarlos. Entonces, vos ves que es una persona que no está pasando por la vida para perder el tiempo. La vive, la disfruta, es feliz.
¿Qué más? Que se da para hablar mucho, por eso me parece que está bueno estos encuentros que vamos a hacer contigo, estas cosas de estas visitas y de ir buscando un poquito más en la vida de este top, viste, de este número uno. ¿Cuál es el instrumento de cabeza? ¿Qué instrumento toca él?
Mirá, en el último disco que grabó, que ahora no lo va a presentar, sino que lo va a presentar próximamente, quizás el año próximo, lo grabó estilo Buena Vista Social Club, ¿tá? Ese estilo de son cubano, ese homenaje dedicado a Cuba, ese álbum,
que se llama materna.
Se llama Cantares del Subdesarrollo. No traje nada hoy para escuchar porque quería hablar sobre la gira y sobre el show que va a presentar. Grabó todos los instrumentos, excepto piano y flauta, que lo grabó Walter Flores, un músico costarricense que formaba parte de Editus, esa agrupación, ese trío de música clásica y barroca de Costa Rica, con las cuales él grabó 2 álbumes que ganó 2 Grammys.
Aquellos de La Tormenta de Tempestad, El Viento.
Grabó Tiempos y Mundo. Esos 2 álbumes ganaron sendos Grammys. Y ese disco está grabado por él. Guitarra, percusión, bajo, bueno, todos los coros, las voces, letra y música de él.
¿Y es un músico conocedor de música, sí, o es, sí, intuitivo? Sí.
Bueno, él se crió, el hecho de haber ido muy joven también a Estados Unidos, a Nueva York, pero ya mismo en el área del Caribe el tipo era fanático de la música. Su madre era cantante y pianista. Y en el área del Caribe, sabes que se respira música, se baila música. Pero el hecho de haberse codeado con los grandes, aquellos de la Fania, de Fania All Stars, Héctor Lavoe, Willy Colón, Eddie Palmieri, Ray Barreto, Tito Puente, por nombrar solamente algunos, él se crió y se formó ya en la adolescencia hacia adelante con ellos. Él entró a trabajar, pidió trabajo en Fania Records, que era el sello discográfico mundial por excelencia en Nueva York, y no le daban trabajo. Y entró como correo, siendo abogado, entró a trabajar como correo, llevando la correspondencia del sello. Quería entrar ahí, y fue presentando sus canciones. Y el primero que la tomó y que le dio oportunidad fue Ray Barreto, que le grabó un álbum, que estuvo nominado para el Grammy, y después Willy Colón lo incorporó a su banda cuando se va a Héctor Lavoe. Entonces el tipo tenía que entrar y buscó la forma de entrar a ese lugar, ¿entendés?
Que lo que es estar convencido, no, no hay nadie que pueda contigo, loco, cuando tenés la
buena. Quería llegar y llegó, lo logró.
Déjanos un tema, Rubén, a ver.
Y no sé, tengo tantas cosas, grabó a los Beatles, grabó Amándote, de Jaime Ross, ¿lo han escuchado?
Sí, más o menos, pero que si querés podemos, lo que quieras. No lo va a hacer en el repertorio, Amándote, ¿no?
No.
Pero vamos a escuchar.
Ahí está.
Dale, vamos a escuchar.
Está el Hugo Fattoruso en el piano y 2 músicos, 2 percusionistas más en el repique y piano.
¿Sí? ¿2 uruguayos?
Sí, los tres tambores son uruguayos, los grabaron en Nueva York.
Ah, mira qué bueno. Estaría buenísimo saber quiénes son. Después lo ganemos con eso. Rubén, quiero agradecer la visita y, por supuesto, vamos a seguir descubriendo a Rubén Blades.
Algún día verás. Así será.
Que me voy a morir. Amándote. Amándote, amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, 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 quizás comprenderás lo mucho que sufrí. Amándote, 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 quizás entenderás todo lo que perdí. Amándote, amándote, amándote. Y la muchacha me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Dándome un beso me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Algún día verás que me voy a morir, pecadora.
Amándote, amándote, amándote.
Algún día sabrás lo que ha sido vivir.
Déjalo. dejarlo por el fondo porque me decía Rubén que tiene una anécdota chiquita para hacer este tema. Después lo escuchamos y nos vamos para venir con la carterera, Rubén.
Esto fue en el año 1996. Este tema formó parte de un álbum, La Rosa de los Vientos, dedicado íntegramente a Panamá, 16 canciones. El track 16 fue Amándote. Las otras 15 canciones de autores panameños. Solamente este tema se incorporó como track 16, último de cierre del álbum, Amándote. Como decía, lo grabó con el Hugo Fattoruso y dos tambores más uruguayos en el estudio Galco de Nueva York. Tuve la posibilidad de estar al otro día que grabaron la base de este tema. Y como anécdota, además, decir que cuando terminó de grabar, Hugo Fattoruso lo llamó a Jaime. Decirle, ¿sabés dónde estuve? ¿Con quién estuve? No, estuve con Rubén Blades. Ah, mirá, qué bien. Dice, sí, pero aparte te quiero comentar que grabé el repique y dos compañeros más, fulano y fulano, que ahora no recuerdo y pido disculpas, grabaron los otros dos tambores de Amándote. Lo grabamos en Candombe con Rubén Blades. No, me quiero morir. La
qué divino,
quiero.
¿Eh?
Y ahí está, qué versión.
Gracias por estar ahora, sí.
Un abrazo, saludos a la audiencia.
Dilo, Marco. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Quizás comprenderás lo mucho que sufrí amándote, amándote, amándote. Quizás entenderás todo lo que perdí amándote, amándote, amándote. Y la muchacha me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, dándome un beso me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. Algún día verás que me voy a morir, pecadora,
amándote, amándote, amándote.
Algún día sabrás lo que ha sido vivir
amándote,
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 amándote.